Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y cinco, cuatro y cinco en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, estás en la cadena COPE. Y si acabas de encender la radio, bienvenido y gracias por incorporarte a la noche. Última hora de programa para en la que te vamos a poner al día de toda la información que necesitas para arrancar este miércoles 14 de mayo de 2014. Suena el Dutch Entertainment de The Jam. Belén Rodenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Larratown. Aquí estoy leyéndome todos los trucos caseros de nuestros oyentes. Lo que hemos aprendido, ¿eh? Mira.
Muchísimo.
Y lo que todavía nos queda. Alex Sogues dice, si te quedas sin fregasuelos, exprime un limón, mézclalo con algo de jabón de manos y tienes el fregasuelos perfecto.
Vale.
Vale, apuntado queda.
Sí.
Jorge Pinel, colocar una bolsita de café en el coche para eliminar cualquier mal olor.
Me parece muy bien.
Y Ana Sansierra, vinagre, vuelve el protagonista de la noche. Para dar brillo al pelo, se lava, se pone vinagre, se deja un ratito y se aclara. Poner un limón abierto en la nevera para absorber los malos olores. Poner aceite en las bisagras de las puertas para que no chirríen.
Vale.
Y un truco culinario. Para que las pechugas de pollo no estén tan secas, ponerlas en leche la noche anterior con un ajo partido. Las pechugas absorben la leche y quedan jugosas. Se empañan y quedan buenísimas.
Eso sí que me lo voy a apuntar, mira.
Pues mira.
Por cierto, el vinagre y el brillo del pelo, me imagino que luego te lavarás el pelo para quitarlo la vinagre.
Sí, porque huele muy fuerte, claro que sí.
Te lo digo porque de crío, al menos de mi generación y en Bilbao, como, bueno, en los colegios hacían campañas de piojos, que yo estoy convencido de que allí iban los de los productos a echarnos piojos a todos para luego venderlos.
Los esparcían.
Efectivamente. Nuestras madres nos echaban, o algunas madres nos echaban, la mía en concreto, nos bañaba a los cuatro hermanos en la bañera cuando éramos pequeños, y luego nos aplicaban vinagre que no he podido quitar de mi...
Ese olor lo tienes en la pituitaria,
sí,
todavía.
Sí, por eso digo que echar vinagre en el pelo para el brillo me parece muy bien, pero claro, habrá que lavarlo luego muy bien, porque es que si no...
Vale para todo, para dar brillo y para quitar los piojos, ya sí. Te digo yo. Y seguimos con el vinagre, para limpiar la cal y de la plancha y la cafetera, nos dice Maribel Trabanco.
Ah, mira.
A ver qué más tenemos por aquí. Paco nos dice buenas noches para quitar las manchas de aceite y los polvos de talco. Esta es muy buena también.
Sí.
Y para la sangre, el agua oxigenada. Paco de Valencia.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Y termino con Richie de Cáceres. Dice, juntar pastillas de jabón. Cuando se te queda la pastilla ya está pequeñita,
sí,
pues vas recopilándolas, las humedeces un poco hasta que vuelves a hacer una entera.
Ah, mira.
¿Eh? Y nueces para la madera.
¿Cómo nueces para la madera?
Dice, no te apures si tus muebles de madera tienen zonas gastadas o golpeadas. No es necesario que te gastes ningún dinerito en ningún producto. Basta con frotar fuertemente una nuez sobre las marcas.
Entiendo
y estas...
que el interior de una nuez, el fruto.
Claro, el fruto. Lo raspas
porque
así
si
un...
no, si lo raspas con la cáscara,
no, entonces
haces un...
peor. ¿Eh? Hombre, si quieres probarlo, antes con la cáscara, luego sacas el fruto y entonces desaparece.
Retocas.
Cualquier tipo de mancha.
Qué bueno, ya
sabes. Sí, mira. Ya sabes, si tú quieres contarnos tus trucos caseros, lo puedes hacer en las redes sociales, donde nos vas a encontrar como La Noche de COPE.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y el tráfico con Mónica Villalain. Buenos días, Mónica.
Buenos días. Las Islas Canarias mantienen sus altas temperaturas para este miércoles. También estarán los termómetros en ascenso notable en la mitad norte de la península, mientras tendrán un descenso moderado en Andalucía y Murcia. Salvo en estas zonas, habrá pocos cambios en el resto. Esto en cuanto a las temperaturas, porque el cielo se presenta prácticamente despejado en todo el país. Solamente contarán con intervalos nubosos el Cantábrico Oriental, Costa Catalana, extremo sudeste peninsular y Baleares, con posibilidad de algún chubasco débil en Menorca y Pitiusas. Y por último, el viento soplará fuerte en el litoral de Alborán y de Galicia, en el Ampurdán y en Menorca.
¿Y cómo están las carreteras?
Por la avería mecánica de un vehículo se ha cortado uno de los carriles de la A4 en Córdoba en el kilómetro 415. La circulación está interrumpida por obras en la LR430 a la altura de Arenzana de Abajo en La Rioja, y otras obras que tienes que tener en cuenta están en Vizcaya en la Nacional 240 desde el kilómetro 12 al 13 sentido Bilbao, en Madrid en el túnel de la A1 a la altura de Somosierra y en el enlace de la M31 en Madrid capital. En ambas vías hay un corte total, mientras encuentras cierre de carriles en Cantabria en la A67 de Oruña a Bo y en la entrada a Sevilla en la A92.
Pues en aproximadamente media hora volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica. El próximo mes de junio abrirá sus puertas blindedbythelight.com, un museo online de Bruce Springsteen que mostrará de partida unos 300 objetos relacionados con la vida y la obra del rockero estadounidense. Letras de canciones escritas a mano, pósters de conciertos, postales, así como un carné de conducir, una foto de pasaporte o un single de vinilo firmado formarán parte de este museo, que espera ampliar su colección en los meses siguientes. El fundador de este centro dedicado al Boss es Michael Crane, un reconocido coleccionista y experto en la trayectoria de Springsteen, que incluso en el pasado ha contribuido en exposiciones en el Rock and Roll Hall of Fame de Seattle. La intención de Crane para hacer el museo más interesante al fan es hacer concursos cada 6 meses con algunos artículos de su propia colección. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días.
Estamos bien con el Boss, ¿no?
Sí, señor, para despertar el día, ¿no?
Para despertar el día.
Mejor que el Boss.
Sí, señor. Vamos con el día en cifras. Cientos de personas se congregaron ayer en las inmediaciones de la Plaza de Regla y en la Catedral de León para asistir al funeral por la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, que falleció el lunes tras ser tiroteada en una pasarela sobre el río Bernesga.
El sepelio fue oficiado por el obispo de León, Julián López, el obispo de Astorga, Camilo Lorenzo, y el obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Jesús Fernández. Durante la homilía, el obispo de León quiso transmitir el pésame a los amigos, familiares y compañeros de Isabel por el dolor y la consternación ante la muerte violenta de la presidenta de la Diputación de León.
Al rechazo unánime y sereno de este suceso por parte de nuestra sociedad, de todas las instituciones públicas y sociales y de sus representantes y dirigentes, así como de la inmensa mayoría de los leoneses. Yo veo en ello un signo más de la madurez de nuestro pueblo y una forma de reconocimiento no solo del valor de la vida humana, sino también de la importancia de la función pública en la sociedad democrática.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, presidió los actos fúnebres, acompañado por el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
Otros miembros destacados del Partido Popular y del gobierno también estuvieron en el funeral, así como los principales representantes del partido a nivel local, provincial y autonómico. Tampoco faltaron representantes de otras formaciones políticas como PSOE, Izquierda Unida, sindicatos y otros colectivos. Mariano Rajoy se refirió al asesinato de Isabel Carrasco como un acto cruel.
Intentar explicar esto no tiene ningún sentido. Es un acto cruel, inútil, absurdo, que no puede calificarse de ninguna de las maneras. Y yo solo quiero decir que Isabel era competente, trabajadora, inteligente, tenaz.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dijo que conocía desde hace muchos años a Isabel Carrasco y mantenía con ella una buena relación. Calificó el asesinato de absolutamente inexplicable.
Absolutamente inexplicable. Matar es solo matar. Asesinar es solo asesinar y no hay palabras. Sobran las palabras.
Las dos detenidas como sospechosas del asesinato de la presidenta de la Diputación de León y del Partido Popular de la provincia se han mostrado tranquilas en su declaración ante la policía. No obstante, la prueba de la parafina confirma que María Montserrat González Fernández, la madre de la otra mujer detenida, Montserrat Triana Martínez, fue la que disparó el arma de fuego, que sigue sin aparecer.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado este martes que ha ordenado a la policía investigar los mensajes injuriosos que se lanzaron el lunes en las redes sociales, principalmente en Twitter, contra la presidenta de la Diputación de León y del PP en esa provincia, Isabel Carrasco, después de haber sido asesinada.
Y di orden a la policía de que investigara esas actuaciones, por si fueran constitutivas de delito, para que evidentemente estas acciones, que insisto, hacen apología del delito, fomentan el odio, pues no puedan quedar impunes.
De hecho, ayer dimitió la concejala de Vila García de Aurosa, en Pontevedra, Susana Camiña, a raíz de sus comentarios en las redes sociales tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León. Además, otra concejala del PSOE, en este caso de Meis, también en Pontevedra, Beatriz Martínez Sancho, presentará este miércoles su dimisión por sus comentarios en Facebook.
El juzgado de instrucción número 6 de Sevilla ha decretado el embargo de 6 bienes inmuebles y 5 cuentas corrientes de la exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda de Andalucía, Magdalena Álvarez, para garantizar el pago de la fianza que le impuso de 29 millones de euros por su imputación en el caso de los ERE fraudulentos.
Solo unos días después de que la Audiencia Provincial de Sevilla avalase la imputación de la también vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, el juzgado que regenta Mercedes Alaya ha decretado el embargo de los bienes a Álvarez. Concretamente, se le embargan 4 pisos y 2 locales. Los pisos embargados se ubican en Madrid, Sevilla, Estepona y Benalmádena. Los locales se encuentran en Madrid y Estepona. Además, para hacer frente a la fianza, el juzgado decreta el embargo de 5 cuentas corrientes.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 16, 4 y 16 en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de despertar, te vamos a leer los principales titulares de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, primeras hipótesis sobre el asesinato de Isabel Carrasco. La madre disparó y la hija se deshizo del arma. La extrema frialdad de las dos sospechosas sorprende a la policía. En portada de este diario aparece la madre y la hija, las dos sospechosas.
El Mundo, Ballesteros admite que dio el chivatazo siguiendo órdenes. El inspector alega ante el Tribunal Supremo que el jefe del País Vasco, Pamies, no le contó para qué tenía que facilitarle el móvil del dueño del Faisán. Al dueño del Faisán. El fiscal renuncia a acusarles de colaboración con banda armada y el PP pasa de puntillas.
El País, la asesina disparó a Carrasco por la espalda y la remató en el suelo. El testimonio de un policía jubilado clave para aclarar el suceso. El crimen de León sacude la campaña electoral y aplaza el debate.
La Razón, la maté por inquina personal desde hace muchos años. La madre de la ingeniera despedida reconoce el crimen a la policía. Montserrat González no soportó que su hija perdiera su piso por la deuda de 60.000 euros que tenía con la Diputación de León.
Diario de León, las acusadas de matar a Carrasco entregaron la pistola a otra mujer. La policía encuentra en la vivienda de las detenidas una segunda arma que no fue utilizada. Las dos detenidas lo contaron todo. Los ánimos de las dos detenidas decaían a medida que pasaban las horas. Anoche, tras ser sometidas a una declaración cruzada que resultó determinante, hubo un segundo registro policial de la vivienda donde los investigadores permanecieron media hora.
La familia de Odey no tira la toalla, titula El Correo. El padre desvela en Bruselas que hay una pista buena que puede llevarles hasta su hijo. El comisario europeo en la fotografía, Joaquín Almunia, sujeta una camiseta con el rostro del joven desaparecido junto a sus padres y una cooperante belga.
La Vanguardia, la Unión Europea obliga a Google a acatar la ley de protección de datos. El Tribunal Europeo dicta que el buscador deberá eliminar algunos enlaces que dañan a particulares.
Ideal de Almería, el Puche no quiere mosquitos ni suciedad. Varias decenas de vecinos de la barriada se concentran en el barrio para pedir mayor atención a Junta y Ayuntamiento.
El Correo de Andalucía, final 2014, a por la tercera. El Sevilla afronta la final de hoy en Turín en un ambiente de optimismo. Somos el favorito, asegura el presidente Castro.
Última hora de Mallorca. La oposición planta al PP y deja el pleno para no oír preguntas de autobombo.
Heraldo de Aragón, pacientes y consumidores urgen a Sanidad a resolver la escasez de medicamentos en las farmacias. El Defensor del Paciente y la Unión de Consumidores, preocupados por la posible repercusión en la asistencia a los usuarios.
Ideal de Jaén, la compraventa de pisos se despereza en Jaén incluso en promociones sobre plano. El Ayuntamiento observa un punto de inflexión en el mercado de la vivienda.
Información de Alicante, los enganches ilegales en chalés con piscina y riego triplican el agua robada este año en Alicante.
La Rioja, el Tribunal de la Unión Europea rebaja a 30 millones de euros la condena por la desobediencia fiscal vasca. La sanción igual a la más alta impuesta a un país europeo, aunque reduce la multa de 64,5 millones que reclamó la Comisión.
La Voz de Galicia, las asesinas de la líder del PP de León planearon el crimen durante meses. El PSOE gallego obliga a dimitir a las dos concejalas que difundieron comentarios despectivos y amenazantes en las redes sociales.
Diario de Burgos, el gobierno no pone fecha para la llegada del AVE y el PSOE lo retrasa a 2017. El secretario de Infraestructuras elude contestar en el Congreso a Luis Tudanca, que le reprocha los 2 años de retraso y haber gastado solo 60 millones. En el tramo de Estépar, solo una declaración de excepcionalidad de la ministra permitiría reanudar la obra.
Sur de Málaga, el temor a la subida del agua provoca una caída del consumo y de recaudación. También leemos en portada de este diario andaluz que la comunidad nigeriana exige en Málaga la libertad de las niñas.
Canarias 7, el carril reversible en la capital costará 1 millón. El Cabildo ofrece la primera estimación de la obra. Los técnicos analizan las alternativas al atasco y el desvío útil si no afecta al sentido contrario.
Melilla hoy, los partidos a favor de regular el uso ofensivo de las redes sociales. El PP de Melilla lleva a la Fiscalía los mensajes justificando el asesinato de Carrasco.
Ideal de Granada, los ayuntamientos están cada vez más endeudados a pesar de la austeridad. Solo 20 de los 168 consistorios de la provincia no deben dinero a los bancos en la actualidad.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ucrania sigue siendo fuente inagotable de noticias y en esta ocasión además por algo muy violento. En las últimas horas hemos sabido que 7 soldados ucranios han muerto en una emboscada en Donetsk. Contactamos con Ricardo Marquina, el corresponsal de COPE en Moscú, desplazado, enviado especial a la ciudad del este de Ucrania, Donetsk. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
7 soldados ucranianos que han fallecido como consecuencia de una emboscada de las fuerzas prorrusas, ¿no?
Sí, esto ha sido en la ciudad de Kramatorsk, que está muy cerquita de Donetsk, está apenas 1 hora de aquí. Hemos estado allí a mediodía después del suceso y al parecer los milicianos prorrusos esperaban en uno de los puentes por donde solían pasar los blindados ucranianos. Y bueno, pues han atacado con un lanzagranadas a uno de los vehículos y al resto, las personas que iban en ese vehículo han muerto al parecer de manera inmediata y al resto, a la infantería, pues les han acribillado. Es sin duda el ataque en el que más ha perdido el ejército ucraniano desde que ha comenzado este conflicto, en un solo ataque, y bueno, marca un antes y un después, porque hasta ahora los muertos en el bando ucraniano había sido siempre en ataques que ellos habían comenzado.
Sí.
Y ahora es la primera vez que después se les ha tenido una emboscada y se les ha atacado. Y es que desde ayer el ejército ucraniano, para las nuevas autoridades de esta ficticia y real república autoproclamada, uh-huh. El ejército pasa a ser una fuerza invasora, con lo cual se han reservado el derecho de atacar.
¿Cuál es la reacción por parte de Ucrania ante semejante novedad?
Pues por el momento no ha habido una declaración, bueno, ha habido por supuesto una condena, pero no ha habido palabras altisonantes, suele haberlas, las tendremos durante esta jornada. Bueno, de todos modos, lo que dice Ucrania es que ellos no controlan, no parecen tener fuerza como para controlar por la vía de las armas esta situación. De hecho, si cuando leemos la prensa ucraniana es realmente alucinante, porque la prensa y los medios de comunicación ucranianos afines al gobierno aseguran que cada día que pasa es el último de los paramilitares prorrusos, la cosa está casi a punto de caer, y todo lo contrario, hemos estado con unos compañeros tanto en Kramatorsk como en Slaviansk, como Andrievka, que son las 3 ciudades más fuertes de este movimiento, y están absolutamente bajo control de la milicia prorrusa.
Bueno, pues veremos lo que ocurre, lo que de verdad cada vez, al menos desde España, yo tengo el convencimiento de que aquel intento que acabó convirtiéndose en la autoproclamación de la nueva república, no solo han llegado al fin que perseguían, pese a las advertencias de Putin de que no lo hicieran finalmente, sino que Ucrania tiene no solo cada vez menos peso, sino que posiblemente a no mucho tardar podremos ver su total desaparición de los lugares del conflicto, una Ucrania que poco a poco ve cómo están menguando sus territorios de unos meses a esta parte. Ricardo Marquina, que sigas bien, que sigas sin problemas para poder informarnos desde allí como corresponsal de COPE en Moscú, pero desplazado en la ciudad ucraniana de Donetsk. Muchas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros. Adiós.
Te contamos otras historias de la noche. El mayor buscador del mundo, Google, deberá abstenerse de exhibir en sus resultados de búsqueda los datos personales de las personas que se vean afectadas por la difusión de sus informaciones. Es lo que detalla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a petición de la Audiencia Nacional Española.
El fallo resuelve la demanda de Mario Costeja, que aparecía en Internet en una noticia de La Vanguardia vinculado a un embargo de la Seguridad Social que ya había sido resuelto y zanjado. La aparición de esta noticia le causaba un daño grave a su reputación y se puso en contacto con el bufete Avanlex Abogados.
Planteamos una estrategia procesal que iba en la línea de lo que ha marcado hoy la sentencia. Reclamar en primer lugar al editor como responsable principal de que esa información estuviera publicada, en este caso el periódico La Vanguardia. Una vez que no tuvimos respuesta satisfactoria, nos dirigimos subsidiariamente al buscador. El buscador tampoco asumió su responsabilidad, nos remitía a la empresa estadounidense. Y al no tener pues una colaboración por ninguna de las partes, pues nos pusimos en contacto con la Agencia de Protección de Datos para pedir su tutela. La Agencia de Protección de Datos sí que estimó que, por un lado, la información publicada en el periódico estaba legítimamente publicada, pero que el buscador sí que debería colaborar no indexando esos enlaces cuando alguien introdujese el nombre y apellidos de nuestro cliente.
Nos detalla el proceso el abogado Joaquín Muñoz, coordinador de la defensa jurídica de Costeja desde marzo de 2010.
En primer lugar, tenemos que entender que las cosas no se publican en Google. Muchas veces tendemos a pensar que algo que está publicado en Internet se publica en Google y mucha gente quiere eliminar contenidos de Google, cuando en realidad lo que hay que atender es saber en qué página está publicada, que por eso esa página es la que rastrea Google y luego enseña, ¿no? Una de las cosas que dice la sentencia es que efectivamente Google debe establecer un mecanismo con el que no cuenta hasta ahora. No hay un formulario en el que Google atienda las solicitudes de ejercicio de este tipo de derechos, y es lo que uno de los avances de esta sentencia, ¿no? Que les piden establecer un mecanismo para que los usuarios que consideren que la acción del buscador les está perjudicando, pues puedan ponerse en contacto con ellos.
La sentencia europea detalla que tanto Google como cualquier otro buscador de Internet están obligados a eliminar de la lista de resultados obtenida a partir del nombre de una persona los enlaces a páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa al afectado si éste lo solicitase.
Si lo que pretendiera salir de Internet o que no se publicase o que no se supiese esa información, ha conseguido el efecto contrario, ¿no? Pero ya llegó un momento en el que en concreto Mario pues decidió, como bien dices, liderar pues esta batalla para conseguir que no solo fuera su sentencia, ¿no?, sino una resolución que abriera camino para otros muchos casos muy similares que están precisamente a la espera de este fallo, ¿no? En la Audiencia Nacional hay más de 200 casos pues esperando a la resolución del nuestro para ver cómo finalmente se resuelven, y bueno, pues estamos bastante contentos y orgullosos de haber abierto este camino.
La plataforma Más Libres, que trabaja desde 2011 en defensa de la libertad religiosa, se ha desplazado hasta el país asiático. Ay, no, me he liado, perdón. Uno de los casos más conocidos de persecución religiosa, es lo que tiene el directo, es el de Asia Bibi, la mujer católica condenada a muerte en Pakistán, acusada en falso de un delito de blasfemia contra el profeta Mahoma. La vista de apelación, que ya ha tenido varios retrasos, podría decidir su liberación 4 años después.
La plataforma Más Libres, que trabaja desde 2011 en defensa de la libertad religiosa, se ha desplazado hasta el país asiático. Ha conocido de primera mano la situación de los cristianos en Pakistán y en concreto se ha reunido con el abogado y la familia de Asia Bibi para dar un impulso a este proceso.
Nosotros llevamos ya un par de años tratando de apoyar, en la medida en que podemos apoyar desde aquí en España, a Asia Bibi y a su familia, para tratar de que esa condena a muerte pues sea revocada y por lo tanto que Asia Bibi pueda salir de la cárcel. Ya lleva más de 4 años, desde el 2009, y se pueda reunir otra vez con su familia, ¿no? Entonces ese es el objetivo más importante de nuestro viaje a Pakistán. Y luego, por otra parte, también queremos tratar de que la sociedad española y que la sociedad occidental conozca la situación de los cristianos en países de mayoría islámica, que es terrible, ¿no?
Ignacio Arzuaga, presidente de la asociación Hazte Oír, que impulsa la plataforma ciudadana Más Libres, nos ha recordado el caso de Asia Bibi.
Una madre de familia pakistaní, ella es católica, y bueno, y un día bebió de un pozo, después de una jornada de trabajo. Una vecina suya, musulmana, le acusó inmediatamente de haber contaminado por ser cristiana ese pozo de agua que estaba reservado supuestamente solo a musulmanes, y se inició una discusión. Esta mujer acusa a Asia Bibi de haberla sonado en esa discusión contra Mahoma. Ella lo niega en todo momento, y en un proceso muy rápido y con muchas irregularidades, el juez de primera instancia condena a Asia Bibi aplicando una ley, que es la ley antiblasfemia, y la pena precisamente es la pena de muerte.
No es el primer caso de cristianos acusados y condenados por blasfemia en Pakistán, y quienes se les apoyan o intentan ayudarles corren el riesgo de ser asesinados.
Un abogado cuyo pecado precisamente fue defender un cristiano acusado de blasfemia, un par de señores le pidieron una cita y le pegaron varios tiros y murió en el acto, ¿no? La verdad es que esto ocurre con cierta frecuencia en Pakistán. El gobernador del Punjab se reunió con Asia Bibi y a cabo de poco tiempo su chofer le asesinó, musulmán, o también pasó con el ministro de Minorías Religiosas de Pakistán, Shahbaz Bhatti, que también fue asesinado por apoyar a Asia Bibi. Los talibanes, que tienen mucha influencia en buena parte del país, cometen todo tipo de atentados precisamente para tratar de influir, y acaban influyendo incluso en las decisiones del propio gobierno.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 31, 4 y 31 en las Islas Canarias. Menos de media hora para que llegue la mañana con Ernesto Sáenz de Buruaga. Y para avanzar a los principales contenidos del programa, tenemos como todos los días con nosotros a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaud? Buenos días. Pues en la mañana y tras el funeral en el día de ayer, vamos a buscar la última hora del asesinato de Isabel Carrasco en León y cómo se encuentra la investigación. Las dos mujeres, madre e hija, que presuntamente cometieron el asesinato, permanecen detenidas y hoy van a pasar a disposición judicial. Vamos a hablar del caso con Isabel Barreda, que es inspectora de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. Y vamos a conocer todos los datos de esa sentencia histórica. La justicia europea da la razón a un español que pidió que Google, que el buscador Google, retirase información personal que no deseaba conservar en Internet. Lo vamos a analizar con Víctor Domingo, que es presidente de la Asociación de Internautas. Y en lo político, la cita hoy está en el Parlamento de Extremadura, que es donde se debate la moción de censura del socialista Fernández Vara contra el presidente Monago, una moción que está condenada al fracaso después de que Izquierda Unida haya anunciado que da la espalda una vez más al Partido Socialista y en Extremadura. Abriremos tiempo de análisis a partir de las 8:30, hoy con la ayuda del embajador Francisco Vázquez, con Edurne Uriarte y con María Antonia Trujillo. Y un día más el humor llegará de la mano del Grupo Risa.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día nos la pide José Fidalgo a través de Facebook, y de John Paul Young quiere Love is in the Air.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. But you're something that I must believe in.
And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. In your life, love is in the air. Love is in the air. Oh, 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 oh.
Love is in the air, de John Paul Young, la canción con la que quería comenzar el día, José Fidalgo. Si tú también quieres pedirnos tu canción, puedes hacerlo por alguna de las cuatro vías habituales del programa. Por las redes sociales, Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope, por el correo electrónico, lanoche@cope.es, o por el teléfono gratuito, el 950-6006.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Y llega el momento para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica. Buenos días.
Buenos días. El cielo estará prácticamente despejado. Solamente habrá intervalos nubosos en puntos de Canarias, en el estrecho extremo sudeste peninsular y de Cataluña, Cantábrico Oriental y en Baleares. Aquí habrá posibilidad de algún chubasco débil en Mallorca y Pitiusas. Las temperaturas siguen su ascenso en el archipiélago canario, al que se sumará el cuadrante norte de la península este miércoles. En descenso se presentan los termómetros en Andalucía y Murcia, mientras en el resto no habrá apenas variación. Y el viento es otro factor a tener en cuenta, que soplará de forma fuerte en el litoral de Alborán, en el Ampurdán, en Menorca y también en el litoral de Galicia.
¿Y cómo están las carreteras?
Hay dificultades en la A4 en Córdoba. En el kilómetro 415 se ha cortado uno de los carriles por la avería mecánica de un vehículo. La circulación está interrumpida por obras en la LR430 a la altura de Arenzana de Abajo, en La Rioja, y en la A1702 a la altura de Villarluengo, en Teruel. Y otras obras que dificultan la circulación a estas horas están en Vizcaya, en la Nacional 240, desde el kilómetro 12 al 13 sentido Bilbao, y en la BI-633 en el kilómetro 38. En Madrid, en el túnel de la A1, a la altura de Somosierra, hay un corte total, y en las siguientes vías hay cortes alternativos de carriles. En Cantabria, en la A67 de Oruña a Bo, y en la A8 de Villaviad a Iseca Nueva, y en Alicante, en la A7 a la altura de Orihuela.
Y una vez más hay que contar una tragedia en Turquía, y más en concreto en las minas, minas bastante inseguras que suelen dar de vez en cuando catástrofes como la que ha ocurrido en el día de ayer. Tenemos cifras contradictorias, ahora nos aclarará Daniel Iriarte, el corresponsal de ABC COPE en Estambul, exactamente de qué hablamos, pero al menos 17 muertos en Turquía en esta mina, tras la explosión de esta mina con 300 trabajadores dentro, muchos de ellos desaparecidos. Conectamos con Estambul. Daniel Iriarte, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora? ¿Qué cifras están barajando? Porque por lo que tengo entendido hay una gran disparidad dependiendo de a quién hagamos caso, ¿no?
Pues sí, hablamos de 17 muertos ya confirmados por la Dirección Nacional de Desastres y Emergencias, que depende un poco del gobierno central. Sin embargo, las autoridades locales hablan de más de 150 muertos.
Cuéntanos un poco cómo ha sido la tragedia en la mina.
Pues bueno, la información que tenemos por ahora, todo se ha debido a la explosión de un transformador eléctrico que ha provocado un incendio, ha bloqueado los ascensores de salida de la galería, y bueno, pues el fuego ha impedido las tareas de rescate. El problema ha sido que el humo ha consumido el oxígeno, por lo que la primera acción inmediata de los equipos de rescate ha sido bombear oxígeno para impedir que las personas atrapadas dentro, que pueden ser más de 200, pues bueno, fallecieran por ausencia de, por imposibilidad de respirar.
Por lo que tenemos entendido, el presidente turco, Abdullah Gül, ha ordenado que se pongan todos los recursos de la provincia, es decir, que se vuelque todo el mundo para salvar la mayor cantidad posible de mineros. Pero me imagino que, bueno, durante la noche habrá sido complicado, ¿no?, la tarea de rescate.
Sí, los trabajos se han continuado durante toda la noche. El despliegue ha sido pues bastante espectacular, como las circunstancias han requerido. Se ha desplegado a operativos de la gendarmería, un ejército de ambulancias y, por ejemplo, el ejército ha fletado aviones para llevar a expertos en tragedias de este tipo al lugar de los hechos, pues para asesorar un poco las tareas de rescate y búsqueda.
Como suele ser habitual en estos casos, tenemos datos de los mayores desastres de Turquía, en este caso, porque estamos hablando del país turco, en la provincia de Zonguldak, lo diré, el año 92, la peor tragedia de la historia de Turquía, fallecieron 270 trabajadores por una explosión de gas. La verdad es que las cifras son para poner los pelos de punta, pero creo, y si no, confírmanoslo tú, Daniel, que conoces bien el país, que Turquía no es precisamente un país en donde la seguridad sea uno de sus puntales, ¿no?
Mucho menos. De hecho, el expediente de Turquía en seguridad de minas es de los peores del mundo. En concreto, es el tercer país del mundo donde más accidentes se producen de este tipo, cifras de 2013, y es el primero de Europa, supera en 4 veces la media de toda Europa, y con más del doble de incidentes de este tipo que el siguiente país en la lista, que hasta hace unos años era Portugal. Entonces, por darte una cifra, entre 1991 y 2008 murieron más de 2.500 mineros en un total de 25.000 accidentes. Es decir, hablamos de un historial realmente espeluznante.
Habiendo como hay una Dirección Nacional de Desastres y Emergencias y siendo Turquía, como es en su mayoría, ¿no?, un país moderno y además con claras pretensiones de entrar a formar algún día, si es que así acaba ocurriendo en la Unión Europea, no se trata de paliar todos estos problemas, accidentes, miles de muertos que acabas de contar que en las últimas décadas han tenido lugar en el país turco.
De hecho, a partir de 2010 se introdujeron una nueva regulación, se endurecieron un poco las penas para las compañías mineras que no cumplieran este tipo de normativa, y de hecho se ha reducido ligeramente el número anual de accidentes, realmente hasta que ha ocurrido este accidente, que de verdad puede ser devastador. El número de muertos venía siendo algo menor en los dos últimos años. Hasta ahora ya habíamos hablado de más de 100 muertos anuales, el año pasado fue un poquito menos. Sin embargo, bueno, la propia compañía minera, de hecho, ha insistido en que hace 2 meses hizo una inspección en esta misma mina y que no encontró ninguna irregularidad. Entonces, las cosas van mejorando poco a poco, pero sin embargo siguen sucediendo tragedias de este tipo.
La última, Daniel, entre los 17 muertos que da oficialmente el gobierno y esos 11 heridos hasta los 157 que están ofreciendo desde la autoridad local, yo no sé si se ha podido filtrar off the record o de alguna forma el sentir de quienes están sobre la pista de los mineros sepultados. ¿Hay realmente esperanzas de que quienes están ahí debajo, las 300 personas, puedan salir con vida o no?
Varios, de hecho, sí se está rescatando con vida a bastante gente. Han sacado ya a varias decenas de personas las imágenes que podíamos ver eran, la mayoría de la gente tenían pues el rostro del alivio, ¿no?, de haber salido vivo. Algunos, la pesadumbre por los compañeros todavía atrapados dentro. Pero sí, en el lugar la atmósfera es realmente de preocupación por la gente que queda viva, pero también indignación. De hecho, mañana en Estambul hay convocadas varias concentraciones de apoyo a los mineros y de protesta por las condiciones de trabajo, que es bastante probable que acaben en algún tipo de enfrentamiento con la policía.
Pues Daniel Hierte, corresponsal de ABC COP en Estambul, muchísimas gracias por contarnos esta tragedia que tuvo lugar ayer en Turquía. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Vuelve la sintonía de actualizar el tiempo y el tráfico, pero ya hemos actualizado y es una noche, ya una mañana ya, en la que estamos todos un poco despistados. No. Quien no está nada despistado es Bob Dylan, que se suma a la moda de publicar canciones por sorpresa. Ha colgado en su web oficial una versión de Full Moon and Empty Arms, un tema que Frank Sinatra convirtió en un éxito en 1945. Esta elección se presenta como el avance de un próximo álbum que se editará a finales de 2014. Aunque no se ha hecho público el título del nuevo disco, en la web de Dylan aparece algo que se asemeja a una portada inspirada en los diseños clásicos del sello de jazz Blue Note. Una fotografía del músico bajo unas barras verticales y la frase Bob Dylan, Shadows in the Night. Antes de que salga al mercado, Dylan tiene previsto iniciar una gira europea dentro del denominado Never Ending Tour, que empezará el 16 de junio en Cork, en Irlanda, y terminará el 17 de julio en Pori, Finlandia. Could start a dream for two. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas aunque algunas resulten algo increíbles. Nicole Kidman ni se llama así, ni es australiana, Belén.
Pues la actriz ha confesado en la edición británica de InStyle que realmente se llama Okulani, que significa estrella celestial en el idioma de la región hawaiana, donde la promesa del cine vio la luz por primera vez. Al parecer, su marido Keith Urban a veces sí que la llama así. Le contaba a mis compañeros de colegio que había nacido en la mismísima playa de Waikiki, en Honolulu. La verdad es que nací en el hospital, pero sonaba bien y me creían, ha asegurado la oscarizada actriz. En realidad, la actriz nació en la isla de Oahu, y no en Australia, como siempre se había creído. De hecho, esta creencia se afianzó aún más cuando interpretó el papel protagonista de la película bautizada con el nombre del país.
Y un vídeo sobre las elecciones europeas escandaliza a Dinamarca, Paco.
Así es, el Parlamento danés ha retirado un polémico vídeo de animación destinado a aumentar el interés de los nuevos votantes en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. El vídeo de 90 segundos muestra a un personaje llamado Boteman, una especie de héroe que aparece manteniendo relaciones sexuales con varias mujeres cuando recibe una llamada en la que se le pide ayuda para las elecciones europeas. Boteman se viste inmediatamente y sale a la calle a convencer a los votantes a acudir a las urnas a base de golpes. El narrador cuenta la historia de Boteman, quien en las últimas elecciones no votó y perdió la oportunidad de influir en asuntos como el cambio climático o la presencia de químicos en los juguetes. Desde entonces, asegura, se ha dedicado a hacer que todo el mundo vote. El vídeo fue colgado este lunes en el canal de YouTube y en Facebook del Parlamento y recibió 200.000 visitas antes de ser retirado.
Y los injertos de barba, moda en Nueva York, Mónica.
Pues sí, la barba está de moda entre celebrities, modelos, hipsters, pero hay hombres que no pueden tenerla. Para ellos está la cirujana plástica Yael Halas, especialista en crear barbas, en implantes de pelo para personas con problemas de alopecia, que asegura que muchos clientes llegan a su consulta con fotos de Ryan Gosling o Jake Gyllenhaal y piden un estilo como el de ellos. Viene mucha gente joven entre 20 y 40 años, ha reconocido la doctora así. Según la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, hablan de un aumento del 4% en estas operaciones. La técnica consiste en injertar bulbos enteros de la parte posterior del cuero cabelludo a la parte menos poblada de la barba. Una vez injertados, crecen de manera natural. El precio oscila entre $3,000 y $7,000 y tiene un 90% de posibilidades de éxito.
Y China creará un tren que podría superar los 3.000 kilómetros por hora, Belén.
Los investigadores de la Universidad de Jiaotong han construido un anillo superconductor de levitación magnética de alta temperatura en el que el tren podría alcanzar esa increíble velocidad. Dentro de este tubo de vacío, el tren casi no encuentra resistencia al aire, así que lograría una velocidad 3 veces superior a la de incluso los aviones comerciales. Actualmente el 83% de la energía de los trenes que alcanzan una velocidad por encima de los 400 kilómetros hora se consume para acabar con esta resistencia. El actual récord de alta velocidad de trenes de levitación magnética que se utilizan principalmente en China y Japón es de 581 kilómetros hora, casi 200 kilómetros hora superior a su velocidad habitual. Por otro lado, el jefe de este estudio apunta que este tubo de vacío se puede emplear también en el lanzamiento de objetos al espacio, así como en el sector militar.
Y un hombre de 104 años bate el récord europeo de los 100 metros, Paco.
Se llama Stanislav Kowalski, 8 años mayor que el atleta que ostentaba el récord anterior y corrió la distancia más de un segundo más rápido que su predecesor, cruzando la meta en 32,79 segundos. Me siento como un hombre nuevo, dijo después de terminar. El abuelo afirmó tras la carrera que estaba en tan buena forma para su edad porque él nunca había ido al médico y no había hecho nada que no le gustase.
Vamos ya con el deporte. Isaac Avilés, muy buenos días.
Buenos días, Lartaun.
En deportes toca mirar hoy hacia Turín, todo el mundo con la vista mirando al Sevilla, que se enfrenta al campeonísimo Benfica de Portugal.
Sí, la verdad que va a ser un partido apasionante, pero eso sí, van muy optimistas, ¿eh? Los sevillistas, y no es para menos, están bien, lo saben, han conseguido remontadas espectaculares, todos tenemos en la cabeza ese gol de Envía, que lógicamente tuvo que dejar al Valencia, uno de los dos no iba a estar en esta final de Turín, pero el Sevilla tiene esa convicción de que va a ganar. Además, es que es su competición, Lartaun, lo dicen, llevamos peleando por esto desde agosto, nos acompaña la afición a todos los campos, y la verdad que queremos ganarla. Aún así, su entrenador, Unai Emery, decía, cuidado con el Benfica, ¿eh? Es el campeón de Portugal, es además uno de los favoritos, ha eliminado a la Juventus de Turín, que lógicamente quería estar en esa final porque iba a ser en su estadio, sí. Consiguió eliminarla además en un final también muy apretado de partido, y no se puede decir que vayamos a ganar, aún así se consideran optimistas, y hay dos grandes dudas, Vitolo y Gameiro. Parece que los dos jugadores se van a recuperar, parece que Vitolo va a estar prácticamente recuperado y Gameiro va a forzar un poquito, pero en el caso de que su entrenador Unai Emery lo necesite, saldrá a jugar. Y es que todo el mundo pensando ya en esta final, pero Lartaun también pensando en Brasil.
Hombre, en Brasil, donde Vicente del Bosque dio ayer la lista de 30 preseleccionados.
Sí, una lista en la que incluía fundamentalmente dos grandes novedades, la de Ander Iturraspe del Athletic de Bilbao y también la de Dani Carvajal, dos jugadores que están haciendo buena temporada y que por lo menos están en esta lista de 30. También, como se esperaba, David De Gea es el que va a estar sustituyendo a Víctor Valdés, que no estará en este Mundial de Brasil por lesión, y Álvaro Arbeloa, que no estará, ausencia, está lesionado lógicamente, y esto puede ser uno de los motivos, dijeron, por los que el lateral no estaba en esta selección, está en esta selección. Álvaro Arbeloa dijo en Twitter que le deseaba suerte a sus compañeros, pero bueno, parece que intuye que ya va a ser su final en La Roja, que ya el bueno, camino de la selección parece que ha terminado.
Veremos, a ver, pero no fue solo España la que dio ayer su lista, también rivales directos nuestros en la primera fase.
Sí, otros rivales como por ejemplo Holanda y Chile. Holanda que va a presentar una selección sustentada un poquito también en jugadores expertos de mucha experiencia, como por ejemplo el caso de Robben, Van Persie, Sneijder, pero también muchas caras nuevas. Se ha querido llevar Van Gaal hasta 16 jugadores de la liga holandesa, jugadores jóvenes, desconocidos, pero quién sabe si dentro de unos años también los estaremos viendo en equipos fuertes de Europa. Y Chile, dos grandes nombres, Arturo Vidal y Alexis, el jugador del FC Barcelona, pero sobre todo la incógnita de si Arturo Vidal llegará en plenas condiciones a este Mundial. Todavía recordemos que se operó hace poquito en Barcelona de su lesión, así que muy pendientes de si estará o no estará en este Mundial y cómo estará, cómo llegará.
Así
a la
es.
Gira.
Y otro que no es español, pero que estuvo hace poco dando un recital de fútbol aquí en nuestro país, es el colombiano Falcao, que parece que ha entrado en la prelista, ¿no?
Sí, en esa lista de 30 lo han incluido. Lógicamente, Colombia quiere que esté y lógicamente lo ha metido en esa lista. Y esperemos que ver a Falcao, porque lógicamente en un Mundial queremos ver a los grandes. Los grandes, por supuesto, Portugal y Argentina. Cristiano Ronaldo y Messi no podían faltar en esta lista. También estarán otros grandes nombres como Pepe, Agüero, Di María, es decir, nombres conocidos del Real Madrid y de nuestra liga estarán en esta lista por Argentina. Y de a mí me destaca Bélgica, cuidado con Bélgica, que tiene grandes nombres,
sí.
Desde Lukaku, Fellaini, Miralles, es decir, vamos a ver un equipo muy fuerte, el
Hazard.
De Bélgica, Courtois, es decir, muchos
Hazard
nombres.
Hazard también, ¿no?
Hazard, por supuesto, además está su hermano incluso en la lista de reservas, o sea que podríamos ver una selección muy fuerte. Y destaca la ausencia de Nasri, con
sí.
Francia, que no estará en la lista de elegidos. Sí,
no
que
sé
están.
Si has visto el Twitter de su novia, pero es
sí, bueno, es un ataque bastante fuerte tanto a su seleccionador como a la lista. Y bueno, sí que estarán Benzema, Varane y Griezmann, que ha hecho una auténtica temporada espectacular en la Real y
así
lo ha querido
es.
Incluir.
Antes de que comience el Mundial, de todas formas, lo primero que queda es la Liga, ¿no?
Sí, los dos equipos que vuelven al trabajo, los dos que se la juegan, Atlético de Madrid y Barça, y parece que todos quieren estar en esa final, en ese partido del Camp Nou. Estará, parece, Piqué y también Diego Costa sin problemas.
Y Máster Emil en Roma, con noticias no demasiado buenas.
No, la verdad que no. Cayó Robredo contra Kolschreiber, Verdasco contra Golubev, Riva contra Wawrinka y Bautista contra Tursunov. Menos mal que por lo menos se salvó uno, que fue David Ferrer, que superó al kazajo Kukushkin, y mejor nos fue en el cuadro femenino, con victorias para Carlos Suárez y Garbiñe Muguruza.
Pues dejamos aquí el deporte. Isaac Avilés, muchas gracias.
A vosotros.
Te dejamos ya con Ernesto Sanz de Buruaga y La Mañana.
Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.